¿Cómo estudiabas cuando estudiabas? ¿Te iba bien? ¿Te hubiera gustado utilizar quizá otro método? ¿Cómo estudian tus hijos, por cierto? ¿Se parece su forma de estudiar a la que tú tenías? Pues no sé, es que puede ser a lo mejor leer, releer, subrayar. ¿Subrayabas mucho, poco? En mi época había gente que, vamos, tenía rotuladores de múltiples colores, lo subrayaba absolutamente todo y tenía unos apuntes perfectos con un montón de colorines. A ellos le iba bien. ¿Copiar el contenido, no copiarlo? ¿Memorizar de carretilla esa materia al pie de la letra? Bueno, son técnicas de estudio que hemos utilizado muchos, ¿no?, a lo largo de los años. Otra cosa es que fueran las mejores que se pueden utilizar para un aprendizaje, ¿no?, adecuado y para mayor aprovechamiento. Bueno, en España se ha hecho ahora la mayor investigación en cuanto a las técnicas que funcionan y las que no a la hora de estudiar. Y para ello se han testado a 3.414 estudiantes de secundaria de 27 centros de la provincia de Barcelona. Técnicas como releer, subrayar o memorizar, o sea, lo que muchos hacíamos para estudiar, resulta que han dado un resultado negativo frente a métodos como comprender lo que se estudia, entenderlo de verdad, explicarse a sí mismo la materia o redactar resúmenes sin mirar el contenido, claro, sin mirar lo que acabas de estudiar, pues ser capaz, ¿no?, de redactar ese resumen. Y todo esto parece que está dando mejores resultados. Mira, Patricia Pérez es estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Ella combina técnicas de estudio a la vez que toma anotaciones para memorizar el contenido.
Mi método de estudio se basa en hacer mis propios apuntes, ya que eso me sirve para ir interiorizando el contenido y que a la hora de estudiarlo me sea más fácil y ya me suene, no siendo esa la primera vez que entro en contacto con el tema. Una vez tengo hechos mis apuntes, procedo a estudiarlos y en el proceso voy haciendo anotaciones para aclarar las cosas y así siento que lo consigo interiorizar mucho más, no solo memorizando de cabeza, sino también comprendiendo lo que estudio. Hasta el momento, ese es el método que he utilizado y me ha sido muy útil.
Bueno, pues Patricia tiene su método, dice que le ha sido útil. Y en tu caso, ¿crees que podrías llevar a cabo un aprendizaje, desde luego, mucho más eficiente, por llamarlo de alguna manera, si quizá cambiaras tu método de estudio? Bueno, pues vamos a comprobar qué ha dado de sí este estudio. Como decimos, es el mayor estudio de aprendizaje que se ha hecho, en este caso, sobre alumnos de secundaria, para demostrar qué técnicas de estudio funcionan y cuáles no funcionan tanto. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con dos de los investigadores del estudio. Son Héctor Ruiz, que es director del International Science Teaching Foundation. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Fernando Blanco, que es profesor de Psicología Social en la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Héctor, así a grandes rasgos, ¿no? Luego podemos entrar al detalle. ¿Qué conclusiones son las más importantes que habéis sacado con este estudio?
Bueno, las conclusiones más importantes serían que determinadas estrategias de aprendizaje son más efectivas que otras, cosa que en principio era la hipótesis, ¿no? Porque llevamos mucha investigación sobre cómo funciona la memoria y cómo esto, qué implicaciones tiene, ¿no?, en la forma que tenemos de aprender. Pero aquí lo que hemos visto es la relación entre cómo efectivamente estudian, ¿no?, los estudiantes y los resultados que obtienen. Y quizá otra conclusión también muy interesante, porque además de preguntarles cómo estudian, compararlo con sus calificaciones, bueno, y también con ideas que tienen sobre aprendizaje, también les preguntamos si les habían enseñado a estudiar, si estudiaban de una forma en que alguien se lo había explicado o hacían lo que les parecía, ¿no?, lo que intuitivamente les parecía. Y casi el 80% nos dijo que hacían lo que les parecía, ¿no?, que nadie les había enseñado, cosa que pues ya no lo esperábamos, porque no es habitual, paradójicamente, que enseñemos a los alumnos a aprender, ¿no? Les pedimos que aprendan, pero no les enseñamos cuáles son las formas más efectivas de hacerlo.
Claro, en esto no hemos cambiado mucho entonces, Fernando, ¿no? Cada uno se busca la vida, por decirlo así, y es verdad, ¿no? Nadie ha pensado nunca, ni siquiera por lo que veo en los colegios, tampoco a lo mejor en las familias, que quizás sería conveniente utilizar un método concreto para estudiar.
Bueno, yo aquí matizaría, no sé tampoco hasta qué punto lo podemos afirmar, pero yo estoy seguro de que habrá docentes que sí que en sus clases aprovecharán para explicar cuáles son las mejores técnicas de estudio para su contenido, seguramente. Otra cosa es que lo que vemos en la encuesta es que eso, por lo que sea, no cala o no se recuerda en el momento de contestar, ¿no? Quiero decir que a lo mejor sí que sí que hay algún esfuerzo por intentar comunicar qué estrategias de aprendizaje son más efectivas, pero desde luego no queda grabado de una manera así muy sistemática, ¿no? Siempre queda uno como con la idea de que tiene que buscar su camino y lo que mejor le funciona a cada uno.
Y Héctor, por lo que habéis visto en el estudio, ¿qué técnicas que habitualmente se siguen utilizando no funcionan?
Bueno, déjame matizar que todo funciona.
¿Todo funciona?
Todo funciona. Es decir, si te pones algo, vas a sacar.
Eso es verdad, menos mal, ¿no?
De acuerdo. Entonces, y eso es importante entender la diferencia. No estamos diciendo que no funcionen. Estamos diciendo que hay formas que son más eficaces que otras.
Ajá.
Y entonces cuando uno dice a mí me funciona, a mí me resulta útil,
ya.
Bueno, todo te va a resultar útil. La cuestión es si te hubiera resultado útil, más útil otra cosa, si hubiera sido más eficaz, si te hubiera ayudado realmente ya no solo a obtener mejores resultados, sino a que tu aprendizaje sea más duradero, más transferible a otras situaciones. Y esto es muy importante matizarlo para que nadie confunda, ¿no? Pues digo, pues yo estudiaba así y me fue bien. Bueno, la cuestión es que quizá te hubiera ido mejor,
claro,
¿no? Usando otras estrategias, ¿no? Y también importante recordar que los resultados que obtienes no solo dependen de cómo estudias, dependen de muchas otras cosas. Y por lo tanto, las estrategias que usas te pueden estar ayudando o no ayudando. Y a veces, si estás usando una estrategia que no es muy efectiva, a lo mejor, si te ha ido bien, no ha sido gracias a esa estrategia, sino a pesar de ella, ¿de acuerdo? Entonces,
pues
esas estrategias, claro, de esas estrategias que no son de las más eficaces, serían, pues como bien has dicho al principio, la de leer y releer, que es muy habitual, en vez de tratar de explicarlo con tus propias palabras, ¿no? De tratar de autoevaluarte, que eso sí que serían estrategias adecuadas. Subrayar muchas veces, pero luego no ir más allá, ¿no? Pensar que simplemente porque estamos subrayando ya estamos aprendiendo. Copiar los apuntes, copiar el libro. Evidentemente es mejor que nada, pero es mucho mejor tratar, pues eso, ¿no? De explicárselo a alguien con otras palabras, buscar ejemplos de tu propia cosecha, crear analogías, ¿no? Que puedas encontrar similitudes y diferencias con cosas que sabías. Esas son de las cosas que son muy, más habituales. Y también la otra que es muy, muy habitual es la de dejarlo todo para el último momento. cuando sabemos desde hace más de un siglo que para cualquier aprendizaje lo mejor es lo que llamamos la práctica espacial, que es distribuir la práctica, ¿no?, en varios episodios separados en el tiempo. No concentrarlo todo en un momento que normalmente es justo antes del examen.
Fernando, entonces vamos a hacer la pregunta al revés. Es decir, de todos los estudiantes a los que habéis preguntado, aquellos que obtenían mejores resultados, ¿había formas comunes o técnicas comunes de aprender? Es decir, ¿tenían en común varios de estos aspectos?
Pues en principio sí, es una cosa que tampoco, bueno, viene a confirmar cosas que ya sabíamos por investigaciones previas en el campo de la psicología y la educación. Pero en general, todas las técnicas que implican, como ha explicado Héctor, un componente de elaborar sobre el contenido, de conectar con ideas que tú ya tenías, conocimientos que ya tenías, generar ejemplos, ponerte a prueba, autoexaminarte, este tipo de cosas, curiosamente la gente las hace muy poco, quiero decir que no eran de las estrategias más comunes en nuestra encuesta, pero luego son las que mejor correlacionan con un buen desempeño. Y esto coincide, ya digo, confirma investigaciones previas, va todo en la misma línea de lo que ya conocíamos por otras investigaciones. Así
claro,
que esas son las estrategias mejores, digamos.
Son las mejores porque son las que dan mejores resultados y eso lo habéis constatado, pero sin embargo son las que menos se utilizan. ¿Crees, Héctor, que son las que menos se utilizan porque no se conocen o porque también es cierto que, es que no sé, tengo la sensación de que también te llevan como más tiempo? No creo que te exijan un mayor esfuerzo, o a lo mejor sí, pero sobre todo que quizá te exigen más tiempo, dedicarle más tiempo, ¿puede ser?
Mira, yo te diría que Al revés. No requerían necesariamente más tiempo, pero sí que requieren de un esfuerzo cognitivo superior. Por ejemplo, fíjate que leer y volver a leer, ¿no? Volver a leer un texto después de que lo hayas leído para repasarlo, es menos costoso cognitivamente que tú tratar de sacarlo de tu memoria, de explicarlo tú, ¿no? De conseguir, o por ejemplo, ¿no? Un ejercicio. Es mucho más sencillo volverte a mirar cómo se hacía que volverlo a hacer. No tiene por qué requerir mucho más tiempo, pero sí que implica un esfuerzo cognitivo superior. Es que precisamente puede que sea ese esfuerzo cognitivo el que precisamente le envíe, ¿no? le diga a nuestro cerebro, oye, esto es importante, ¿no? La próxima vez ponmelo más a mano, que no resulte tanto esfuerzo, ¿no? De manera que yo te diría que más bien, por un lado, tiene que ver con el hecho de que en general no somos conscientes de que hay distintas maneras de aprender que van a resultar más eficaces que otras y que nos benefician a todos, que no son particulares de cada uno, ¿no? Tenemos esta idea de que cada uno tiene su forma de aprender. Esto es un, con perdón, ¿eh? Pero es un mito que los científicos no nos cansamos de tratar de rebatir, de no, no. No, los estilos de aprendizaje, aunque parezca una idea tan intuitiva, no es una idea que esté respaldada por la ciencia. En cambio, esta idea de que existen maneras de aprender que son más eficaces que otras, que van a beneficiar a todo el mundo, no es tan conocida, no es tan popular. Y eso, claro, nos lleva a pensar que si ya estamos haciendo algo, ya debe funcionar, ¿no? Y si más o menos ya voy obteniendo resultados, pues yo asimilo que esos son los resultados que puedo conseguir y que no habría tampoco otra forma de hacerlo mejor, ¿no? Porque no caemos en eso, en que al final aprender es como cualquier otra habilidad que tiene sus técnicas.
Estamos hablando con Héctor Ruiz y con Fernando Blanco. Son dos de los investigadores del mayor estudio de aprendizaje con alumnos de secundaria que se ha hecho hasta el momento. Son 3.414 estudiantes de la provincia de Barcelona y con ese estudio han conseguido demostrar que técnicas de estudio funcionan mejor y dan mejores resultados, que no significa que las demás no sirvan para nada, pero efectivamente con estas los resultados que han obtenido los alumnos que obtienen los mejores resultados está comprobado que son las que mejor funcionan. Imaginaos, mira, Fernando, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo tengo aquí todos mis folios, porque los sigo sacando en papel, de lo que es el programa, todos los guiones, ¿no? Suponte que, bueno, de hecho tengo, pongamos ahora mismo 12 folios que voy a poner aquí delante, ¿no? Imaginaos que en vez de poder tener la oportunidad de leérmelos para hacer el programa, tuviera que hacerlo todo, pues eso, con la información en mi cabeza, improvisando luego todo. ¿Por dónde tendría que empezar a estudiarme estos folios? Fernando, luego voy contigo. Héctor, tú dime unas pautas, Fernando, y luego Héctor que las complete.
Vaya. A ver, va a depender mucho, yo creo, del contenido y de cuál sea la tarea que tienes que hacer, ¿eh? Porque, a ver, cuando estamos diciendo que hay estrategias más eficaces que otra, también, para entendernos, nos referimos a que hay estrategias de estudio que te proporcionan un tipo de aprendizaje que es más duradero y que además es más generalizable, más transferible a otras situaciones, ¿no? Uno quiere aprender a resolver un problema de matemáticas no por ese problema, sino por poder aplicarlo a 1.000 situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende de cuál sea tu objetivo. Si en este caso se trata de repetir de manera más o menos literal el guión que tú tenías pensado, pues ahí a lo mejor puedes utilizar otras estrategias. Pero por lo general, si lo que queremos es que el cerebro, como explicaba antes Héctor, vaya fluido a la hora de recuperar información y lo haga de manera rápida, si tú haces ese contenido de alguna manera, entre comillas, tuyo, ¿vale? O sea, se trata de que esos contenidos tú los interpretes en términos de significado, no las palabras que están ahí escritas, sino lo que quieren decir, que lo conectes con conocimiento previo tuyo, que utilices ese tipo de claves tuyas de tu conocimiento anterior, ¿no? Todo ese proceso de elaborar y de comprender de manera profunda, pues en principio te va a ayudar luego a recordar. Es verdad que lo que nos está describiendo a lo mejor es una situación donde no se trata
sí,
tanto...
Sí, os acabo de poner un ejemplo, desde luego, el primero que se me ha ocurrido, claro, porque es el que tengo delante, y no es
bueno,
fácil, seguramente.
Pero muchas veces los exámenes también son así, en secundaria y en otras etapas, ¿no? Quiero decir que no importa tanto que tú comprendas los conceptos, sino que pases el examen. Y eso también, pues a veces se tiene en cuenta.
Uh-huh. A ver, Héctor, apórtame algo más, ayúdame un poco más.
Pues sí, mira, en la línea de lo que dice Fernando, hay una cosa aquí que es muy, muy importante y muy interesante y que además nos explica por qué determinadas estrategias son mejores que otras. Y es el hecho que, mira, aunque parezca paradójico, nuestra memoria es muy mala memorizando. Es decir, recordando las cosas al pie de la letra. Lo que es buena nuestra memoria realmente es recordando el significado, el trasfondo de las cosas. Tú fíjate que si has tenido una conversación esta mañana, tú no podrías ahora reproducirla al pie de la letra.
Ajá.
Pero sí que puedes recordar de qué iba.
Sí.
Y recordando el de qué iba, tú puedes ahora generar una aproximación, ¿no?, con tus propias palabras, reconstruyéndola. Así es como funciona nuestra memoria. Se basa en el significado y luego, cuando tú necesitas aquello, ¿no?, que querías recordar, lo que haces es reconstruirlo in situ y haces una estimación, haces una aproximación. Pero, como digo, en lo que es buena es en recordar el significado. Entonces, como decía Fernando, al hacerlo tuyo es quedarte con las ideas. Luego ya, en el momento en que tengas que exponerlas o usarlas, pues ya las reconstruirás, ¿no? Lo que mantendrás es lo importante, el significado. Claro, si tú ahora en esos guiones hay una serie de datos exactos.
Ya, bueno, obviamente esos datos los tendría que apuntar siempre. Bueno, exacto. Podría aprendérmelos de memoria, pero eso ya me requeriría más tiempo.
Y podrías usar estrategias mnemotécnicas.
Sí, eso,
que
claro.
Fíjate que en realidad son un tipo de estrategia de aprendizaje que está basado en la misma idea, en el hecho de asociar algo que
sí,
tú tienes que aprender
conectarlo
con algo que ya sabes. Buscas datos que ya conoces y los asocias a eso para que te resulte más fácil recordarlos.
¡Jo, qué interesante! Y digo una cosa también, esto que habéis hecho, ¿no?, este estudio tan, bueno, pues tan interesante, como digo, ¿no?, que estamos que nos estáis contando. ¿Ahora qué? Es decir, Fernando, porque habéis hecho el estudio y habéis descubierto pues esas técnicas que funcionan mejor, según esos 3.414 estudiantes que habéis testado y habéis entrevistado. ¿Para qué va a servir esto? Es decir, esto debería tener una traslación práctica en algo. ¿A partir de ese momento qué va a pasar con esto?
Pues la verdad es que como aplicación así directa, lo más inmediato que se me puede ocurrir, porque esto no deja de ser una investigación, que es una encuesta, al final, quiero decir, no es un estudio así muy muy controlado para saber qué tipo de estrategias son mejores para aprender que otras, sino simplemente es una encuesta para ver qué tipo de estrategias son más habituales y correlacionan mejor con las notas, que no siempre son la uh-huh. mejor medida del desempeño, ¿eh? Pero partiendo de ahí, a mí se me ocurre que a lo mejor una cosa que sí se puede extraer de aquí, aunque no es nada realmente nuevo, es lo que decíamos al principio. ¿Por qué no se da alguna pauta de manera quizá más explícita, que se recuerde mejor o que se practique para estudiar en las etapas obligatorias, ¿eh? Porque luego llegamos muchas veces a la universidad y ahí se nota muchísimo. Quien tiene un poco de experiencia con estrategias un poco más elaboradas y uh-huh. quien no, ¿eh? Entonces yo creo que esa podía ser una idea. No sé si...
¿Por qué no, Héctor? ¿No? Quizá una asignatura sí. en edades tempranas sobre esta cuestión.
Bueno, yo no pondría una asignatura más, porque si no...
No vale, pero no hace falta una asignatura de un año. No hace falta.
Yo creo que se puede integrar. De hecho, al principio, Fernando decía una cosa que es absolutamente cierta, y es que seguramente que hay docentes que sí que tratan, ¿no?, que en el marco de su asignatura, pues tratar de dar uh-huh. orientaciones y pistas a los alumnos sobre cómo estudiar, cómo afrontar su materia, y evidentemente esto sucede y es así, ¿no? Fíjate que el marco, el contexto de este estudio no era preguntarles en una materia concreta, cómo estudiaban para una materia concreta, sino cómo estudiaban en general, ¿no? Y cuando les preguntábamos en cómo estudian en general, la verdad nos decían, en general nadie me ha explicado, ¿no?, qué es lo que debo hacer, y al final acabo haciendo lo que me parece. Entonces, introducir estas ideas, pero démosle una vuelta más. Ya no se trata solo de enseñarles cómo aprender, sino orientarnos por la ciencia, por toda esta investigación que tenemos desde hace décadas y que uh-huh. paradójicamente, ¿no?, cuesta que llegue a que salga, ¿no?, de la burbuja científica.
¿Sí?
Orientar estas guías, ¿no?, sobre cómo aprender en base a lo que la investigación nos ha revelado sobre cómo funciona la memoria, cómo aprendemos.
Claro, claro,
¿no?
claro.
Porque
para ser más eficientes todos en ese aprendizaje, oye, porque de
exacto.
eso se trata, ¿no? Pues espero que sí, que este estudio, aparte de ser eso, un estudio científico con unos resultados, tenga una aplicación práctica que pueda ser aprovechable para muchos alumnos en un futuro. Héctor Ruiz, Fernando Blanco, gracias.
Gracias a vosotros.